ahora en la entrevista de la jornada. En un caso muy, muy interesante que venimos siguiendo y nos va a ayudar a reconstruirlo un poco quien está en línea con nosotras y nosotros, que es el fiscal federal Walter Rodríguez. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien. Ponemos en antecedentes a la audiencia de que tratamos de un caso de violencia de género en el ejército. Hay una joven que denunció acoso aquí en el batallón número 1 de Santo Tomé. Sintéticamente, una junta militar resolvió darla de baja, pese a que las especialistas que la trataron dictaminaron lo contrario. Y ahora usted ha emitido una resolución, después de estudiar este caso, pidiéndole al ministro de Defensa de la Nación, a Jorge Tayana, que la reincorpore a esta joven de 23 años, si no me equivoco, con efectos retroactivos. ¿Podemos hacer un resumen del caso para que usted haya llegado a estas conclusiones?
Sí, cómo no. Mire, en primer lugar destaco que la labor que tenemos los fiscales y los jueces en materia penal básicamente consiste en nuestro ámbito de la investigación de delitos, en este caso federales, y en razón de eso ingresó en su momento una denuncia que daba cuenta que, como usted bien apuntó, una joven había sido presuntamente víctima de este tipo de comportamiento que está regulado en el Código Penal y establece que si un superior jerárquico dentro de las Fuerzas Armadas produce este tipo de condicionamientos con respecto a su inferior jerárquico, es pasible de una sanción penal. Formulamos una investigación básicamente nutrida de prueba testimonial y documental, y bueno, yo llegué a la conclusión que efectivamente el hecho denunciado había existido y que había una persona integrante, como usted dijo, del batallón del ejército argentino ubicado en Santo Tomé, que había sido en principio el autor de este delito, motivo por el cual solicité al juez competente la declaración indagatoria, que fue fijado para el 17 de noviembre, si no me equivoco, próximo. Pero bueno, aparte de este trabajo que tenemos en la disciplina penal, también hay distintas disposiciones que en los últimos tiempos yo considero que deben también ser atendidas por el Ministerio Público Fiscal, y aquí es donde aparece tal vez una cuestión un tanto novedosa, que es que se deben hacer formulaciones acerca de la posibilidad de restablecer los derechos a la víctima. Uh-huh. La víctima, como usted había descrito, fue despedida, a mi criterio, arbitrariamente de las Fuerzas Armadas, en la medida que se emitió un dictamen, una resolución dándola de baja, a pesar de la existencia de elementos que daban cuenta que había prueba documental, diagnósticos y evaluaciones médicas que fueron desconocidas. Justamente las desconocidas fueron aquellas que eran favorables a la víctima, uh-huh, motivo por el cual la decisión de la baja se dio en un marco de conocimiento bastante acotado y llamativamente con elementos que fueron considerados y solamente aquellos que eran contrarios a los intereses de la víctima. Así que fundamentalmente hay un eje, si ustedes me permiten, sí, culminar mi comentario con esto, es que la decisión del ejército daba cuenta de la existencia de un acto que no tenía nada que ver con el servicio, y nosotros desde la fiscalía comprobamos que era todo lo contrario, motivo por el cual hice ese pedido al ministro, como usted recién bien referenció.
Hay varias cuestiones que no por ser repetidas no dejan de llamar la atención, ¿no? Usted mencionaba que los dictámenes o como se llame favorables a la víctima la emitieron no casualmente, usted no se puede basar en esto, pero déjemelo decir a mí, por dos profesionales mujeres, y quienes dictaminaron en contra de la víctima fueron 6 militares varones. Esto lo necesito decir porque, bueno, no nos llama tanto la atención, pero acá es interesante también pensar en la asimetría, ¿no?, entre la víctima y su superior, que también configuran datos que están en la ley de violencia contra las mujeres, ¿no?
Claro, y eso es algo que de alguna manera yo lo interpreté desde la posibilidad de legitimar la intervención del Ministerio Público Fiscal, porque imagínense que no todas las causas un fiscal se puede, entre comillas, meter o tratar de recomponer los derechos, porque para eso existe un ámbito que es el ámbito civil, para el caso civil, los contenciosos administrativos, para el caso de que los particulares hagan reclamos. Pero bueno, acá, por lo menos en mi idea y con respecto a mi, digamos, a mi criterio, debían aplicarse el derecho convencional, que fija la necesidad de que los distintos estamentos del Estado respondan en forma inmediata, ágil, cuando se detecta algún tipo de vulneración que tiene que ver con una falta de mirada y perspectiva de género, y acá estaba por lo menos el criterio evidenciado de una manera muy notoria. Y esencialmente hubo una situación que definitivamente fue lo que me motivó a introducirlo, porque se le había adjudicado falsamente a la víctima, se le había adjudicado a la víctima la intención de quitarse la vida, cosa que absolutamente está comprobado que fue una aseveración falsa.
Doctor, ¿cómo sigue la causa? Porque usted ya solicitó la reincorporación de esta joven, pero decía más temprano que falta todavía la declaración testimonial del acusado, ¿no?
Sí, es una declaración indagatoria. Ajá. Porque, claro, las personas que están acusadas de delitos son llamadas a indagatoria. Las testimoniales son para quienes tienen otro carácter, sí, en causa, ¿no? Que declaran bajo juramento. Esta persona tiene que declarar como imputado, si no me equivoco, el día 17 de noviembre es la audiencia, y a partir de esa declaración el juez tiene tres opciones de acuerdo a lo que le da el código. Un procesamiento, un dictado de una falta de mérito o un sobreseimiento. Lo del tema de la reparación y esta posible reincorporación corre por vía paralela.
Finalmente, doctor, hay también es una cuestión que venimos tratando abundantemente en Radio Nacional, y siempre marcamos que uno de los poderes que más ha tenido resistencias a incorporar la perspectiva de género es el judicial. ¿Usted cómo ve esto? ¿Hay resistencias? Porque no es el primer fallo que usted que conocemos suyo donde lo incorpora, pero déjeme decirle que es una rara avis. ¿Usted cómo lo ve, cómo percibe entre sus colegas, entre sus pares, esta situación? ¿Ve resistencias o es una mirada que tenemos algunas personas desde afuera?
No, yo creo que resistencia hay en todos los ámbitos. No sé responderle si es el lugar en donde más. Verdaderamente hay determinados ámbitos en los cuales, por ejemplo, en este particularmente en el cual me ha tocado intervenir, que es en el ámbito castrense, en donde yo creo que eso está bastante más evidenciado que las estructuras de justicia, ¿no? Pero bueno, las hay en la resistencia, sobre todo hay una necesidad también de tener alguna evaluación acerca de lo que en definitiva ha dado a conocerse como el cumplimiento de la ley Micaela, uh-huh, que por ahí en algunos ámbitos ha sido casi como una suerte de cumplimiento formal, pero no sustancial de lo que fue el propósito por el cual cada uno de los agentes estatales deben someterse al a introducirse en estas cuestiones. Pero la verdad es que no sé responderle si las estructuras judiciales son las que encuentran más resistencia. Quizás están más evidenciadas producto de los últimos tiempos las estructuras judiciales están siendo sometidas a un escrutinio público considerable, de lo cual nos hemos ganado, digamos, hemos hecho mérito para eso. Pero hay también conozco una buena parte de los integrantes del Poder Judicial, y sobre todo el Ministerio Público, que creo que han incorporado las perspectivas de género. Siempre vamos a estar en deuda con estas cuestiones, pero bueno, como le dije recién, me parece que nos resta digamos satisfacer en este aspecto. Tenemos una duda pendiente, pero no estaría en condiciones de decirle que es el lugar del Estado en donde más. Hasta incluso me arriesgaría a decir que hay otros sitios en donde se pueden llegar a observar más resistencias aún. Esto lo digo producto de tener una suerte de posibilidad de medir con colegas determinadas discusiones, y yo observo que hay una buena parte que ya tiene bien sabido que es un deber del Estado la observación de este tipo de lineamientos.
Le agradezco mucho, fiscal, este contacto con Causas Urgentes.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.